Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Hebreos es un libro tan interesante, es un libro de contraste, es un libro, pero tiene un solo enfoque, un enfoque central. El libro de Hebreos tiene un enfoque central y es que Cristo es superior a cualquier otra cosa. Y esa es una verdad que usted y yo debemos tener en nuestra mente, que Cristo es superior a cualquier otra cosa. Y una de esas cosas que el libro de Hebreos nos está hablando es acerca de la adoración y el diseño del templo de Dios. Entrando en el capítulo 9 vamos a estar hablando sobre ello. ¿Por qué existe un templo? ¿Cuál fue el propósito del templo? ¿Por qué quiso Dios un tabernáculo? ¿Por qué quiso Dios que la gente se reuniera como estamos hoy día para tener un enfoque central en Dios? ¡Wow! ¡Qué increíble! Vaya a Hebreos capítulo 9. Marque su Biblia ahí y también vaya al libro de Juan, capítulo 4. Hebreos 9 y Juan 4. Hebreos 9 y Juan 4. Esas dos citas nos vamos a enfocar hoy día para usted y yo tener esta conversación súper interesante. Pero cada uno de nosotros tiene un enfoque. Y Dios, Jesucristo, en su representación del templo de Dios, de la presencia de Dios, Él desea y puede recibir una mejor adoración para su vida y para mi vida. Yo quiero que usted ponga atención a las pantallas para explicar un poquito más ese concepto de una mejor adoración. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1, dice así. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hoy solo quiero enfocarme en el versículo 1. El versículo 1 es tan profundo porque nos está trayendo una importancia de lo que el primer pacto poseía para nosotros adorar a Dios. Y es que la adoración es venerencia de Dios donde quiera que nosotros estemos. La adoración es un enfoque en Dios, no importa de qué lugar tú estás. Y yo creo que nosotros por tradición nos hemos enfocado simplemente en adorar en este lugar. Y no es malo, para eso venimos, dice que había una ordenanza, había un proceso. Y ordenar y alabar al Señor en este lugar es súper importante. Pero yo creo que muchas personas cuando salen por las puertas se desconectan de Dios hasta que regresan el domingo una vez más a poner atención y enfocar su vida a Dios. Y yo creo que Dios nos está llamando a tener un enfoque mucho mayor en el proceso de la adoración. Porque Jesucristo es una mejor adoración y Jesucristo no pasaba todo el día en el templo. Él se enfocó en Dios, en cómo Él era, en cómo operaba. Y la razón que nosotros debemos verlo es porque Dios tenía un deseo de conectar con nosotros. Déjeme leerle unas cuantas referencias del Antiguo Testamento de lo que Dios quería en cuanto a la adoración. No tiene que buscarlo, voy a leer rapidito. Éxodo 25, 8 al 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Era el deseo de Dios que le construyamos un lugar y que estemos juntos adorándole a Él en ese lugar. El deseo de Dios. Wow. Conforme a todo lo que te muestre, le decía a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios tenía una intención para absolutamente todo. Más adelante vamos a ver la razón de esos diseños. Pero por ahora Dios dice, yo tengo una intención y es que quiero que estemos en un lugar juntos. El capítulo 29 de Éxodo, ahí mismo, versículo 45 y 46 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Era su deseo. Y conoceréis que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Dios dice, los saqué de la dificultad que estaban viendo porque yo quería conectar con ustedes en cada área de su vida, mi hermano. Y ese es el deseo, el poder de la adoración, es la conexión con Dios en cada lugar que estemos. Y Él dice, es la razón. Y para nosotros, si no lo sabía, cuando leemos el Antiguo Testamento, se recuerda que una reflexión de lo que vemos en el Nuevo Testamento físicamente, Egipto es nuestra vida antes de Dios. Y Dios dice, te saqué de ese hoyo en que estabas cuando no me conocías y te traje a este lugar porque quiero que estemos juntos. Porque quiero que estemos juntos. ¡Wow! Y no solamente eso, Dios sigue mencionando ese tema a través de la palabra de Dios y lo repite una vez más al fin de la Biblia. La semana pasada lo vimos. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo, decía Juan, que dice esto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará, ¿con quién? Con ellos, con nosotros. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La esperanza futura, mi hermano, es que usted y yo vamos a pasar nuestra eternidad adorando a Dios en su presencia constantemente. Constantemente. En pocas palabras he oído decir esto. Lo que hacemos hoy es práctica para lo que vamos a vivir en la eternidad. Lo que hacemos, esto es un ensayo lo que usted está haciendo hoy día. Un ensayo. Un ensayo para la eternidad. Y el deseo de Dios es que entendamos que es su voluntad, que es su corazón, que usted y yo estemos juntos con Él, que demos una mejor adoración en cada área de nuestra vida. Y cuando perdemos ese enfoque, pensamos, bueno, simplemente es, tú sabes, estar acá a cantar. Pero adoración es tener a Dios en el centro de toda área de tu vida. Adoración es tener a Dios en el centro de toda área de tu vida. Dios siempre me reta a mí mucho antes de predicarle a usted. Y una de las cosas que me retó acerca de cómo era mi oración. A veces nuestra oración es muy centrista. Mi oración es, Señor, bendíceme a mí, ayúdame a mí, sácame ese hueco. Y es normal, es decir, el 80% de nuestra oración es nuestra necesidad. Pero cuando nosotros cambiamos y también abrimos el espacio para pensar en los demás, algo sucede porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que qué. Que recibir. De repente Dios comienza a obrar en tu vida. Eso es adoración. Eso es sacrificio. Dios, yo tengo tanta necesidad, pero voy a poner la mía a un lado para pedirte por fulano. Que tú lo bendigas a él, que tú lo ayudes. Oh, qué increíble. Adoraciones. Dios, yo puedo utilizar ese tiempo para cualquier cosa, pero hoy te lo entrego a ti. Te lo voy a dar a ti. Me voy a enfocar en ti. Voy a poner atención a lo que tú quieras. Eso es adoración. Adoración es en todo lugar tener a Dios en el centro. Y es tan importante eso porque nosotros necesitamos ver cómo Dios quiere obrar en nuestra vida en toda capacidad. Y para dar una mejor adoración a Dios, necesitamos ver su enfoque. Póngame de nuevo Hebreos capítulo 9, versículo 1. Es tan interesante lo que dice. Y el capítulo 9 es riquísimo, lo vamos a ver con detalle, ¿no? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario y un santuario terrenal. Dios es un Dios de orden, mi hermano. Y desde el principio, Dios puso un sistema de orden en el santuario y en la iglesia de cómo hacerlo. Y eso es tan importante que lo entendamos. Porque mucha gente pregunta, pastor, ¿y por qué lo hacen aquí, aquellos lo hacen asá, y etcétera? No hay problemas. Hay estilos distintos de cómo adorar juntos, cómo estar. Pero Dios desde el principio dice que puso ordenanzas en el proceso de nosotros estar con Él. Hay una manera de ser reverente, de conectar con Dios, de estar con Dios, que es súper, súper importante para usted y para mí. Porque si no perdemos el enfoque, mire hermano, yo le voy a ser honesto. Hay personas que van a la iglesia y todos los hemos vivido, no estoy hablando necesariamente de esa iglesia, yo he estado en otras iglesias donde habla, vamos a ver la palabra de Dios, donde hay una conexión tal vez de personas estar acá, pero no hay una adoración real a Dios. ¿Está conmigo? Como músico yo he vivido esto muchas veces, que hemos tocado perfectamente una canción, pero no necesariamente hemos adorado a Dios. ¿Se escuchó lo que yo dije? Que la acción tal vez fue correcta, pero no hubo una conexión. Y es por eso que él dice, hay un proceso en el culto y una ordenanza. Dios es un Dios de orden y también hay un santuario terrenal, un lugar donde se reunían cada uno de ellos a adorar a Dios y enfocarse en su Dios. Y hoy yo quiero que veamos tres cosas simples. Yo siempre doy tres o cuatro cosas porque si damos 5, 6, 10, 12, usted no se recuerda de la primera y vámonos. ¿Está bien? Así que le voy a dar tres para que usted tenga, por lo menos nos recordamos de esas tres. Y vamos viendo. Vaya Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es súper interesante. Súper interesante en lo que usted va ahí. Déjeme decirle qué está sucediendo. Es la famosa historia de la mujer samaritana. Usted conoce la historia. Jesús viene con sus discípulos, va caminando, le da hambre y sed. En aquel entonces no había grifo, donde quiera que usted se detenía. Había que caminar hasta el pozo para sacar agua. Jesús se encuentra y va de camino. Lo interesante de este caso es que Samaria era una ciudad entre dos ciudades, Jerusalén y Judá. Entonces Jesucristo dice, yo tengo que ir hasta la ciudad que está al norte, pero para ir a esa ciudad había que cruzar por Samaria. El problema de Samaria, mi hermano, es que nadie quería ir a Samaria. Los judíos no se conectaban con los samaritanos porque los samaritanos eran judíos mezclados. Judíos mezclados, ¿verdad? Es imposible usted pasar, por decirlo así, de Redlands hasta Colton sin cruzar por San Bernardino. Pero hay gente que le busca la vuelta, ¿verdad? Le da por donde sea. Con tal de no estar en medio de San Bernardino. Mucha gente le dice, no, San Bernardino nadie quiere ir ahí. Era el mismo concepto. Jesucristo decía, ¿sabes qué? Necesitamos ir. Los judíos normalmente, escuche eso, salían de Jerusalén y le daban la vuelta por el desierto para llegar a Judea. Increíble. Jesús dice, no, vamos a ir, pero esta vez vamos a pasar por el mismo medio. ¿Se recuerdan cuando hablamos la semana pasada que Dios es un Dios de cambio? Jesucristo estaba a punto de explotarle la cabeza a los discípulos. Porque ellos decían, por Samaria no cruza nadie, Jesús. Yo no cruzo por ahí. Esa gente son judíos mezclados, se casaron con otros, no son como nosotros, puros. Esa era la cosa. ¿Usted cree que el racismo se inventó hoy día, señora? Eso no es. Eso es desde mucho. Desde que el pecado llegó, arrancó la cuestión. Entonces, esto no es nuevo. Pero el cristianismo y Jesucristo vino exactamente a romper la barrera mental que detiene a una persona de conectar con otra. Y cuando usted viene a Cristo, el racismo, el patriotismo, el todo lo otro se pone a un lado porque hay un solo reino, hay un solo padre, hay un solo líder, hay un solo Señor, hay un solo evangelio, hay una sola verdad. Y necesitamos verlo de esa manera. Súper importante eso. Con esto no digo que usted no ame su patria. Con esto no digo que usted no ame este país. Yo amo este país. Es el país que me ha dado mi esposa, mis hijos hermosos. Yo amo este país. Yo amo mi país también. No estoy diciendo que no amemos el país. Pero no podemos ver nuestra nacionalidad local por encima del reino de los cielos. La Biblia lo enseña clarísimo. Y Jesucristo vino a cambiar la manera de pensar y a retar a las personas de cómo ver a los demás. De no ver a los demás por su pueblo, por su educación, por su manera de lucir, sino ver el contenido de la persona. Está conmigo en ese día. Y adoración comienza a nosotros viendo las cosas como Cristo la ve. La cuestión es que Jesucristo va de camino, le da hambre a la hora pico del día, al mediodía, cuando en mi país dice cuando pica el hambre, es al mediodía. A Jesucristo también tenía hambre y sed, no llevaron comida. Jesucristo le dice, miren, vayan ustedes a buscar comida, yo me quedo aquí sentadito en el pozo. Pero él sabía lo que iba a hacer. Dice la palabra de Dios que llegó la señora, no nos dice su nombre, la mujer de Samaria, y la mujer viene al mediodía a sacar agua. Pero los historiadores nos dejan saber que el agua se sacaba en la mañanita cuando estaba frío el día. Nadie iba al solazo del desierto a buscar agua al pozo, nadie. Y luego aprendemos por qué más adelante en la historia. La señora está ahí sacando su agua. Jesucristo le dice, mire señora, deme un poco de agua. La señora le dice, usted es judío, yo soy samaritano, usted y yo no debemos estar hablando. Jesucristo le comienza a decir, mira, yo tengo un agua que si te la doy, no te va a dar sed jamás. Se interesó la señora, dijo, ahí está la solución, gloria a Dios, no tengo que volver a esta cuestión. Ella pensó, aquí se resolvió mi problema. Everwater. ¿Dónde la compro, verdad? Y la prendo ahí y ahí sale todo el tiempo el agua. Y comienza la conversación entre ellos, pero nos da una enseñanza no solamente de salvación, sino una enseñanza de adoración poderosísima. Y en la conversación que ellos están, comienzan a hablar los unos con los otros. Una mejor adoración tiene tres cosas. La primera cosa, el primer ingrediente de una mejor adoración es que inicia con humildad. Toda adoración inicia con humildad. La posición de que a quien yo adoro es más importante y superior a lo que yo soy y a lo que Dios está haciendo en mi vida. Es súper importante tenerlo. La adoración comienza con humildad. Le hablo. A mí me encantaba lamentablemente un restaurante vietnamés de Vietnam que está aquí en Loma Linda. Hay varios, pero hay uno que me gustaba mucho en particular y casi siempre íbamos de acá, a veces, de vez en cuando. La cuestión es que parece que fue comprado por otro grupo de personas. Yo fui hace un mes y medio, fui, no me gustó tanto. Bueno, ni modo, está bien, le voy a dar una oportunidad porque a mi restaurante. Vuelvo con mi esposa el jueves y estaba acá, los niños estaban en la escuela. Hey, vamos a almorzar juntos antes de entrar a mi reunión de la tarde. Así que fuimos. Y peor la experiencia. Y yo estaba tan frustrado, hermano, por dentro. Yo, wow, ¿qué voy a hacer? Ahí aguantándome, ¿no? Yes, bueno, me traen. Normalmente yo pedía un banh mi, que es un sándwich que está buenísimo, lleno de carne, todo. La cuestión era que era más pan que lo que tenía adentro. Pagué $5 por pan con mayonesa. Yo no sé qué fue lo que era. La cuestión, no tenía nada adentro, ¿verdad? Y yo, ¿qué voy a hacer? Estoy frustrado con la cuestión esa. Y yo, ay, mi esposa, pero toma del caldo, mira, no voy a comer todo. No, no quiero nada. O sea, cómo se ponen los hombres, ¿verdad? Si no, le gusta el que era para él, si no, no van a comer el de nadie, ¿verdad? En una de esas estoy así enfocado una vez más en mi vida, en lo que yo, mi frustración, mi comida no funciona. Y comienzo a escuchar la radio del lugar tocando música cristiana. Yo, padre, me iba a vengar, pero ahora tengo que agarrarme. ¿Y sabe qué? Fue exactamente eso, es tener el enfoque de que a veces yo no recibí el servicio que quería, la satisfacción. Me da pena que ahora que son cristianos los dueños del servicio está peor. Vamos a orar por ellos, gloria a Dios, que los ayude el Padre, ¿verdad? La cuestión es que me senté ahí, dije, ¿sabes qué? Ni modo, voy a cambiar la actitud. Me comí mi sándwich, me tomé mi agüita, todo normal, pagué, le di una propina. A veces la gente no deja propina, el servicio es malo. Y dije, no me voy a poner a que tú no me dices, yo te dije. Lo hice todo como si hubiese sido un servicio excelente. Y me fui, porque tomó humildad para mí hacer eso. Yo, no es que yo soy humilde, sino que yo tuve que, ¿sabe? Eso es adoración. Dios, tus propósitos son más importantes que mis deseos. Yo pude haber exigido, no me cobre el sándwich, es un disparate, no me haga eso, dame un descuento acá y todo eso. Y salir ganando con mi derecho, pero perder a la persona y ofender lo que Dios quiere hacer en el momento de la adoración. Y la adoración es un estilo de vida que comienza con humildad. Comienza yo diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes mucho más que lo que yo sé. Tú tienes un propósito mayor que el que yo puedo imaginarme en medio de todo eso. Está conmigo en ese día, iglesia. Y esa es la conversación. Mire cómo comienza la conversación. La señora dice, yo no te puedo dar agua. Jesús le dice, no te preocupes, yo tengo un agua mejor que te conviene a ti. Y luego Jesús le dice, mira, ve y busca a tu marido y luego yo le cuento a ustedes dos sobre el agua que tengo. Como que le van a hacer una venta de amo a la cuestión. Le dice, ve, tráete al marido, vamos a hablar juntos los dos. Versículo 17 de Juan capítulo 4, si está conmigo. Juan capítulo 4, le dice así la mujer. Le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ok, pues no está mal la conversación, pero cuando usted está hablando con Jesús, tiene que darle información correcta, mi hermano, porque Jesús se va a enterar. Dios ya se sabe todo, ¿verdad? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ya se complicó la conversación. Versículo 18. Yo no sé, a mí me gusta imaginarme cómo será la conversación. Tiene que ser una conversación incómoda, ¿sí o no? Está hablando y le dice, no, yo no tengo marido. Y dice, sí, bien has dicho. Ahora te voy a decir cómo es la cosa. Versículo 18 le dice, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Se imagina usted? Usted tratando de lucir dignificada y todo. No, yo no tengo marido. Dice, esa parte es verdad, pero te voy a decir lo que no me dijiste. Has tenido 5 muchachones y con el que está, ni siquiera estás casado con ese, viven juntos. Hello. Está complicada la conversación. Yo quiero que usted vea dónde la conversación se transforma. Versículo 19. Y le dijo ella, le dijo a él, y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Mire, mi hermano, si yo, el pastor Vladimir, o cualquiera le hubiese dicho eso mismo a otra persona hoy día, nos dan una bofetada. Pero la señora dijo: nadie sabe eso, al menos que Dios se lo hubiese dicho. Ella se humilló ante su propia realidad. Ella se dio cuenta: yo no soy una mujer perfecta. Yo tengo mis errores. Y lo que ese caballero acaba de decirme a mí es una realidad. Y lo recibió y dijo: tú eres un profeta. Solamente Dios pudo haberte dicho eso. Mis hermanos, la mejor adoración comienza con la humildad de corazón. Cuando estamos aquí alabando juntos al Señor, Dios te habla, Dios me habla. Yo compartí el domingo en la noche en la iglesia en inglés que la mejor manera de uno sentirse legítimo es cuando abre su corazón en la adoración, porque la palabra de Dios viene a tu vida y lo que tú escuchas en la adoración es la palabra de Dios sobre tu vida. Y es donde Dios me anima, me dirige, me muestra visiones de lo que Él quiere hacer, la realidad de mi vida. Y usted y yo necesitamos estar en ese momento de adoración, en esa ventana, para que Dios nos hable de la condición de nuestra vida. Y debemos hacerlo con humildad. Con humildad, Dios, así es. Yo quiero un cambio, yo quiero una transformación, yo quiero escuchar de tu vida. No vamos a cambiar mientras no humillemos nuestro corazón a la realidad de la palabra. Y la mejor adoración es cuando yo doblego mi voluntad ante la voluntad de Dios. Está conmigo en ese día. Oh, algo increíble sucede, a Dios le encanta. Y esta mujer, cuando ve su historia, recibe un milagro increíble. Pero todo comenzó con ella siendo humilde en su corazón, pudiéndose haberse ofendido por lo que dijo Jesucristo. Al contrario, recibió. Pero me imagino también que Jesucristo lo dijo en amor y no de forma vergonzosa. ¿Está conmigo? No se lo dijo: no, tú eres una mujer fácil, 5 muchachas. No se lo dijo así. Se lo dijo: mira, esa es tu realidad. Y cuando Dios me dice a mí mi realidad, solo me queda una cosa y es reconocerla. Y en el momento que yo reconozco mi realidad, comienza mi adoración hacia Dios. Porque adoración es simplemente reconocer que Dios es mayor que yo en cada área de mi vida. Está conmigo en esta mañana. Súper importante esto. Mire la segunda cosa que una mejor adoración me ofrece. La segunda cosa es que una mejor adoración no tiene límites. No tiene límites. No tiene límites porque la adoración no está ligada solamente al lugar donde estamos. Creo que nosotros hemos limitado la adoración a cuando yo estoy en la iglesia. Pero la adoración se puede manifestar en cualquier lugar, como vimos en el video. Puede ser en el gimnasio, en el restaurante, como me pasó a mí. Puede ser con mis hijos, puede ser al caminar, puede ser viendo la naturaleza. Puede ser cuando usted se ve a la montaña y está en un momento con Dios. Está reconociendo la grandeza de Dios, la adoración. Puede ser el día que le paguen su sueldo, gloria a Dios, diciendo: gracias Señor que hoy para esa semana llegó. Gracias Señor que hay provisión. Eso es adoración, es el reconocimiento de la grandeza de Dios en cualquier área de mi vida. Mire la conversación que tiene, continúa teniendo Jesús con esa señora en el versículo 20. Dice así para nosotros, dice: nuestros padres, la señora dice, sé que eres profeta. Y luego le dice: mire profeta, como sabe que es profeta, cambia el tema para hablar de religión con Jesús. Y le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella dice: ah, pues ya que tú eres profeta y me estás diciendo, vamos a hablar teología. Mire, a mí me dijeron que aquí en Samaria, en este monte, es que se debe adorar. Si no me equivoco, Sinaí quedaba en Samaria. En este monte es que se debe adorar. Y luego dice: pero ustedes dicen que hay que ir al templo de Jerusalén a adorar. Oh, qué buena la conversación, la señora sabe. Porque aunque tenía su problema, iba a la iglesia. Gloria a Dios. No mire a nadie, todos tenemos problemas. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Increíble, porque ese monte, que el monte Sinaí, representaba la grandeza, el poder, Dios se reveló en todo eso, era algo increíble. Pero en Jerusalén estaba el templo, estaba la magnificencia. Salomón construyó algo increíble en Jerusalén. Ese templo era impresionante lo que había sucedido ahí. Así que ellos decían: ¿en cuál lugar es? Y él dice, no te preocupes. Vienen días en que eso no va a ser. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesucristo está poniendo la realidad. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Jesús estaba diciendo, mira, la salvación viene de nosotros. Pero llega un momento en que tú y yo vamos a adorar al Padre y no vamos a necesitar un lugar específico para hacerlo. Está conmigo en ese día. Eso es tan importante entender, porque cuando limitamos la adoración solamente a la iglesia, la gente olvida que puede hacerlo en su casa, olvida que puede hacerlo con música o sin música, olvida que puede adorar a Dios a través de la crianza de tus hijos, a través del sometimiento a su marido, del marido tratando a su esposa como Cristo amó la iglesia. Haciendo todas esas cosas, eso es una adoración, es un ejemplo a Dios en cualquier área de nuestra vida. Necesitamos verlo de esa manera, que Dios está en el proceso de trabajar con nosotros. Una mejor adoración, iglesia, no es solamente una canción. Una mejor adoración es una disposición de la persona. Comienza con humildad, no está limitada simplemente a ese lugar, aunque es importantísimo cuando lo hacemos juntos en ese lugar. Hay un poder increíble. Colosenses 2, 8 y 9 dice así en la versión viviente, se lo leo a usted, dice... No permitan, me gusta este, que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. No sé si debo expandir en eso. Que nacen del pensamiento humano, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pablo está diciendo, mire, hay gente que dicen un paquetón de cosas y usted y yo necesitamos saber la verdad. No deje que nadie lo engañe con filosofías, con cosas que lucen tan espirituales, pero en realidad no son tan cosas. Son más una teoría, de lo que pensamos que Dios desea. Pero hay una realidad expresa de Dios en su palabra. Y es por eso que yo siempre insisto que nosotros aprendamos y crezcamos individualmente en la palabra de Dios para que sepamos qué Dios desea de cada uno de nosotros. Pero en mi vida diaria, si yo entiendo eso, no dejo que las filosofías huecas y que la gente que pone las cosas bonitas me dirijan para aquí, para allá. Yo sé lo que Dios está pidiendo de mi vida. ¿Está conmigo? Versículo 9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo, Cristo era 100% humano y 100% Dios. Y dice, en Él está todo. Y luego, lo vamos a aprender en semanas subsiguientes, dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se imagina usted? Usted es un templo andante, mi hermano. Usted es un templo andante. Y lo vamos a ver con más detalles, pero es tan importante entender eso, que no tiene límites. Mi adoración no está limitada simplemente al lugar, sino que yo puedo traer a Dios a cualquier área de mi vida. Uno de mis lugares favoritos es mi automóvil, porque es cuando a veces estoy a sola, dejo a los niños en la escuela, ¿sabe qué? Pongo una canción, tengo tiempo de orar, si tengo que manejar lejos, es un lugar excelente, así que no lo ignore a Dios, como le he dicho, apague Piolín y ponga mejor otra cosa que Dios le esté hablando. No sé si Piolín existe, todavía existe Piolín, a ver, quién sabrá, hombre. Pero usted y yo podemos escuchar las cosas que son de Dios, que inspiren nuestra vida, que nos dirijan, que nos llenen de una manera increíble. Eso es adoración, es sin límite y es con humildad. Número 3 y último por hoy, está conmigo en esta mañana. Una mejor adoración, y eso es tan importante, amplía nuestro corazón. Una mejor adoración amplía nuestro corazón. La idea de que Dios quería ser venerado no es porque Dios es un Dios egocentrista. Eso es un comentario que he escuchado muchas veces, personas que dicen, ah, Dios solamente quiere que lo adoren porque Dios es un Dios egocentrista, solamente está interesado en Él. Si Él estuviese interesado en nosotros, ve la necesidad que existe en este mundo, etc. No, Dios no es un Dios egocentrista. Es que Dios entiende que lo que yo venero, en eso me convierto. Lo repito, Dios entiende que lo que yo venero, en eso me convierto. Una vez más, Dios entiende que lo que yo venero, en eso me convierto. Lo que usted y yo estamos viendo como importante, eso queremos ser. Admiramos un gran hombre de negocio, queremos leer los artículos de esa persona, saber cómo hizo sus millones, y yo quiero aplicar esas verdades. Si vemos a una persona o las mujeres o algo, oh mira qué bien hace eso, o cómo aquello, queremos aprender sus formas para poder hacerlo igual. Lo que yo venero, en eso me convierto. Y dice, si tú me adoras a mí, más cercano y similar seremos en el proceso de la vida y el caminar cristiano. Yo recuerdo cuando era joven, había un comercial en inglés de un jugador de básquetbol muy famoso, se llama Michael Jordan. Y Michael Jordan es el jugador más rico de cuanto a ganancia de deportes. El hombre es mundialmente reconocido, ha vendido más zapatos de jugar básquet que cualquier otra persona. Creo que 1.5 billones de dólares o 100 mil millones de dólares, una cantidad exorbitante solamente de zapatos ha vendido el hombre. Y había un comercial que decía eso, decía, I want to be like Mike. Yo quiero ser como Mike. Entonces lo enseñaba jugando básquet, lo enseñaba haciendo aquello, lo enseñaba a la gente imitando que querían ser como él. Y es súper importante eso, porque ese comercial transformó el pensamiento de todos los jóvenes de Estados Unidos y mundialmente hablando. Todos nosotros queríamos los zapatos. Mira, aunque vivíamos en el hueco del hueco, en casita de cartón, poníamos a la mamá que compre los zapatos. Y yo escuché historias de esta, mi hermano, de gente que no tenían un centavo en qué caerse muerto, pero buscaban cómo comprarse los zapatos. Porque la veneración de Mike, la veneración de él, ponía, oh, si yo tengo los zapatos de él, voy a jugar como Mike, lo cual no es así tampoco, ¿verdad? Nadie juega como él por ponerse los zapatos. Pero era algo tan interesante. Y Dios entiende que cuando yo le adoro a Él, voy a ser más como Él. De hecho, Pablo dice, mirando a cara descubierta a Cristo, soy transformado. Cada vez que yo admiro a Cristo, comienza la transformación en mi vida. Y a cara descubierta, es todavía mucho más interesante, es humildad. Yo no voy donde Dios a impresionarlo. Porque la Biblia dice claro que Dios conoce el corazón. Y es la razón por la que Dios desea ampliar nuestro corazón más que solamente nuestra persona. Y cuando venimos a adorarle, aquí es que comienza esto. Mire, mi hermano, yo soy como usted, un ser humano. Cuando entro a la iglesia, a veces tengo preocupaciones en la mente. Y tengo que remover la mente y enfocarme en Dios. Yo soy como usted, mi hermano. A veces vengo a la iglesia y me desconecto. Déjame esperar la próxima canción. Me gusta un poquito más y bueno, con esa me conecto. Yo soy como usted, hermano. A veces me distraigo con lo que está al lado mío. Yo soy como usted, pero si yo pongo humildad en mi corazón y comienzo a ver a Dios, Dios comienza a ampliar mi corazón cuando pongo a un lado mi deseo y lo pongo a Él en el centro. Porque lo que yo venero, en eso me convierto, en eso me convierto. Entonces usted y yo necesitamos saber que la razón de la adoración que Dios desea de usted y de mí es para que seamos más como Él. Mire cómo le dice Jesús aquí a ella, mas ahora viene la hora, en Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene. Y ahora es, le dice, viene y ya está. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en cómo y en verdad. Porque también el Padre, mire qué profundo, también el Padre, tales adoradores busca que le adoran. Esa frase es tan profunda. Porque Dios quiere que le adoren en espíritu, que es la conexión con Dios aquí, y en verdad. Y verdad, mi hermano, no es lo que usted muestra, sino lo que usted es en esencia. Y muchas veces mostramos otra cosa que no es la verdad. Y es la razón por la que Cristo le dijo a ella, mira, tú te has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es el tuyo. ¿Sabe lo que Cristo le dijo? Llega un momento en que tú vas a tener que decirle la verdad a Dios por medio de la adoración. Dios, estoy metido en un hueco. Dios, ¿qué hice? Señor, mire, lo hice de esta manera, lo hice mal, muéstrame el camino. Eso es adoración. Eso es adoración. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido engañados con simplemente mostrar el exterior sin mostrar realmente lo que somos. Dios dice, no, yo amo lo que tú eres y yo amo la originalidad. Porque el que me adora en espíritu y en verdad, ese es el que yo ando buscando. Es el que yo ando buscando. El que lo dice con el corazón y con honestidad delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es, mira la siguiente frase, es necesario que, ¿qué? Es necesario que adoren, es necesario que usted y yo le demos nuestro enfoque a Dios en cada área de nuestra vida de adoración y de camino hacia Él. En Isaías nos muestra una realidad, le estoy leyendo de la Biblia, las Américas. Tan interesante, Isaías 29, 13, se lo leo, dice así. Dijo entonces el Señor, es una profecía de Israel, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras. Wow. Y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y muchos de nosotros hacemos eso, ¿sabe por qué? Porque como la mujer samaritana, entendemos nuestra propia realidad. Dios, te quiero, te amo, pero no te metas ahí. Dios, qué bueno, qué fiel eres, pero con eso todavía no. Y Dios dice, esa gente viene donde mí, lo dice todo muy bonito, pero yo sé que adentro ni amigos somos. Se puso serio el mensaje, gloria a Dios, ¿eh? Porque es su realidad. Y mire, mire la palabra. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de cómo. Wow. Dios dijo, la gente solamente viene a la iglesia porque es lo que han enseñado. Pero no viene a adorarme porque lo quieren hacer. No estoy acusando a nadie. Simplemente Dios nos está enseñando a todos. No lo hagamos por hacerlo, sino hagámoslo por deseo, por conectar con Dios, por sacrificio, por rendir a Él, sacrificio, alabanza. Él dice, la gente viene y dice todas las palabras tal y como debe ser, pero su corazón está lejos y lo hacen solamente por tradición. Y Él anda buscando gente, adoraciones, que amplíe su corazón. Y diga, Dios, estoy listo, te quiero, no puedo esperar estar junto en la presencia de Dios, creciendo en ti, amándote a ti. Es increíble, es transformador. ¿Y sabe por qué? Termino con eso. Porque muchas veces ignoramos lo que tenemos enfrente porque estamos esperando un futuro deseado. Lo repito, ignoramos lo que tenemos al frente porque estamos esperando un futuro deseado. El futuro luce mucho mejor que el presente muchas veces, pero el presente es lo que prepara tu futuro. Jesús termina diciéndole esto a ellos en Juan capítulo 4. Le dice así a ella y le dijo, mujer, sé que ha de venir el Mesías, le dijo la mujer, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Le dice, yo sé que viene un Mesías, yo sé que viene un profeta que me va a decir todas las cosas. Y Jesús le dice lo siguiente, versículo siguiente, versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dijo, ay, el futuro es tan bueno. Ay, no se preocupe, mañana va a estar mejor. La semana que viene, hoy yo lo voy a hacer, el mes que viene. Y Jesucristo dice, mira muchacha, deja eso. Que lo que tú estás soñando está hablando contigo hoy día. ¿Se imagina usted? Lo que le enseñó su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, su papá. Ella dice, toda mi generación me ha enseñado eso. Él dice, no te preocupes, que lo que se han enseñado está enfrente tuyo. Y muchas veces nosotros estamos enfocados en el futuro, en el mañana, en cuando hago. Y Dios dice, si tú preparas el de hoy, el de mañana se va a preparar solito en el proceso, mi hermano. De mañana se prepara y la adoración comienza en ese mismo caminar. Comienza usted tomando la decisión hoy. Hoy de venerar a Dios con humildad. Hoy de venerar a Dios ampliando su corazón. Hoy de venerar a Dios sin límites. Donde quiera que usted esté, en el restaurante, en el juego de fútbol, en el juego de béisbol, con sus hijos. Donde quiera que esté, ampliando su corazón para darle espacio a Dios a que haga una obra en su vida. Y en ese momento la adoración ocurre y Dios es mayor que en cualquier hora de su vida. Porque Dios dice, aquí estoy enfrente de ustedes. He llegado, adórenme. Enfóqueme, no de labios solamente, sino de corazón, porque Cristo merece una mejor adoración. Si Dios le habló, un aplauso al Señor, que el Señor merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.